Esta maestría le permite a los graduados abrir su campo de acción y entender que pueden estar desempeñándose como profesionales que entienden esa comunicación como transformadora.
Sirve para generar procesos y prácticas comunicativas que sean importantes para las comunidades. Comunicar más allá de generar solamente información, trascender en proceso y el contexto también sean primordiales.
Pensarse el país. No podemos seguir formando profesionales que no entiendan cómo funciona su país, que no sean sensibles frente a los llamados contextuales que nos está haciendo en este momento.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. Como siempre, también estamos a través de diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy, muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en varias partes del mundo. Sabemos que el Puente habita y, por supuesto, dialoga con diversos contextos y con diversos escenarios. En el Control Master hoy nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a este espacio que se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Recuerden que es una iniciativa del proyecto Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Siempre cada día con temáticas diversas, siempre cada día trayéndoles, por supuesto, invitados para congregarnos en torno a la reflexión, al diálogo y al encuentro respecto a temáticas muy, muy interesantes. El día de hoy vamos a estar conversando, vamos a estar dialogando, indagando sobre el asunto de las competencias ciudadanas, un elemento que hoy en día está muy en boga en diversos escenarios educativos, pero muy particularmente hoy lo vamos a indagar, lo vamos a reflexionar en el ámbito de la educación superior. Es decir, vamos a estar hablando sobre las competencias ciudadanas en estudiantes universitarios y un poco estableciendo cuáles son esos mitos, esas realidades que emergen en el contexto de este ámbito, insisto, formativo, tan popular, se podría decir, hoy en día en varios escenarios, por supuesto, para establecer esos diálogos y esas miradas. Para eso nos acompaña el día de hoy Carlos Hernando Pacheco. Él es doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, México, coordinador académico de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, y bueno, tiene un bagaje pedagógico, formativo muy interesante y muy importante. A él le doy la más cordial bienvenida. Estamos aquí en el estudio. Bienvenido, Carlos Hernando, a este espacio, una vez más, teniendo la posibilidad de encontrarnos ya presencialmente.
Gracias, Simón. No, un buen día para todos. Agradecerte de verdad este espacio, la oportunidad de poder dialogar un poquito sobre este tema tan interesante, tan complejo. Y no, con todo el agradecimiento de estar aquí acompañándolos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y recordarles también que hoy participa usted en representación del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Recordemos que regularmente cada lunes también tenemos invitados de varias unidades académicas y hoy la participación es por parte del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Bueno, entremos en materia. No sin antes invitar a las personas que nos están siguiendo para que puedan formular sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios el día de hoy. Entremos en materia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de competencias ciudadanas?
Bueno, Simón, cuando el gobierno nacional establece el desarrollo de unas competencias ciudadanas, da una respuesta significativa al desarrollo de la Carta Magna del 91. ¿Sí? Recordemos que uno de los compromisos que se dio en el Estado colombiano con la Constitución Política del 91 fue la formación de ciudadanos críticos y constructivos y que hicieran parte de esa, de ese Estado Social de Derecho. En ese orden de ideas, el Ministerio de Educación Nacional pues, establece que cada persona, cada estudiante en diferentes niveles formativos va a tener un desarrollo de unas competencias ciudadanas, pero que esencialmente es que estas competencias se tienen que desarrollar en su educación preescolar, básica y secundaria. ¿Sí? Posterior a esto, pues estamos hablando de que esto fue en el 91 y sabemos muy bien que se establecen los primero las pruebas, las denominadas pruebas ICAES, y después denominadas ahora desde el 2016 como Saber Pro o Saber Pro TIT, el Estado determina al ICFES, al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, como la entidad responsable para poder sí. definir el desarrollo de esas competencias y poder evaluarlas. Entonces, digamos, lo que recogen las competencias ciudadanas es la ubicación que tiene la persona como ciudadano dentro de un Estado Social de Derecho, donde pues hay unos entes legislativos, regulativos y demás, y pues obviamente su posición crítica hacia los aspectos que la sociedad pues obviamente desde su diversidad puede emanar.
Vamos desglosando este asunto porque tiene muchos componentes, muchas variables.
Basta.
Arranquemos por esto de ser competente. ¿Qué es ser competente en esta perspectiva? Al margen un poco del asunto del ser ciudadano.
Me parece excelente la pregunta. El ser competente para el ICFES es una persona que establece un relacionamiento desde una postura crítica y puede dar respuesta al desarrollo de una problemática específica. Voy a ponerte un caso. Si yo soy ciudadano dentro de una sociedad de civil de respeto, sé muy bien que puedo anteponer ante un juez de la República, un juzgado, etcétera, una acción participativa para solicitar un derecho, un derecho no negable, un ejemplo, derecho a la educación. Uh-huh. Entonces, yo como ciudadano tengo que tener la competencia y ser lo altamente competente para saber que si a mí me están violentando un derecho fundamental,
exigirlo,
lo puedo exigir
su cumplimiento.
¿Sí? Y puedo tener, pues obviamente, unos mecanismos de participación en los cuales yo puedo hacer partícipe de poner mi posición y exigir mi derecho. ¿Sí? Entonces, digamos que soy competente en la competencia ciudadana si sé cuáles son los mecanismos para poder participar activamente dentro de esta dentro de el ámbito participativo de un ciudadano.
Entonces, ahí hablamos de conocer, tener, digamos, el acercamiento a las diversas herramientas de las cuales estamos hablando cuando nos embarcamos en este ámbito de la ciudadanía, del ejercicio activo de la ciudadanía, pero también, por otro lado, no solamente conocerlas, identificarlas, sino también apostarle a su implementación y tener claro, digamos, como el marco desde el cual yo puedo ejercer esos derechos.
Exacto.
Bien, y ahora, ¿de qué concepción de ciudadanía estamos hablando? Porque también aparece otro elemento, y es que cuando hablamos de competencias ciudadanas, ¿desde dónde, desde qué lugar epistémico nos estamos situando para hablar de ciudadanía? Sabemos que hay diversas formas de comprender la ciudadanía. Para el Estado colombiano, esa perspectiva en torno a la ciudadanía, ¿qué lugar ocupa?
Bueno, nuevamente, en el contexto epistémico que se dio en el marco de la salida de la nueva Constitución, lo que buscó Colombia siempre fue la participación del ciudadano, ¿cierto? A partir de una reflexión crítica hacia la formación de los colombianos en el respeto a los derechos humanos, uh-huh. a la paz y a la democracia, ¿sí? Sobre todo en el marco en el cual se encontraba históricamente en nuestro país. Desde esa perspectiva, lo que busca la competencia ciudadana es que la persona que se está formando tenga las capacidades de poder hacer uso de sus recursos jurídicos, ¿cierto? O de la jurisprudencia que en este momento se está ejecutando para poder tener un respeto hacia esos derechos fundamentales e innegables. Es decir, los derechos humanos no tienen no tienen negociación en este contexto, y el ciudadano crítico sobre esa perspectiva debe tener tanto claro sus derechos como ciudadano, pero también algo muy importante y que a veces se pierde dentro del contexto de las competencias ciudadanas, que son sus deberes como ciudadano. Si un ciudadano ético, responsable, que obviamente atienda a las necesidades de desarrollo de paz, de convivencia y de equidad dentro del contexto colombiano. Digamos que ese sería como el resumen de lo que se busca efectivamente de que una persona sea competente en una competencia ciudadana.
Es decir, articular habilidades más conocimientos implica ser competente. Sí, y para este caso, entender esa conjugación de habilidades y conocimientos en el marco del ejercicio público, del, por ejemplo, la exigencia de cierto tipo de derechos y, por supuesto, reconocimiento de las implicaciones que tienen en un contexto social específico, en materia de deberes, etc.
No lo hubieras mejor resumido. Ese es el resumen.
Muy bien. Ahora bien, hablemos del desarrollo de estas competencias, porque sin duda alguna permite a los estudiantes no solo que participen, digamos, en las dinámicas propiamente dichas de la institución educativa. Eso lo vemos claramente reflejado, por ejemplo, en la educación media, o en el bachillerato, como regularmente se denomina, cuando escogemos el personero y, bueno, hacemos todo este proceso de representatividad también de los cargos y de los oficios en ese sentido. No solamente en el marco interno de las instituciones educativas, y para el caso de la educación superior, cuando se eligen los representantes ante los programas académicos y participan allí, sino que también hay una esfera pública, digámoslo así, del ejercicio de esta ciudadanía. Y ahí es donde yo quiero que nos vayamos deteniendo un poco en el marco de lo que hoy hemos denominado mitos y realidades de las competencias ciudadanas en jóvenes universitarios. ¿Cuál sería, en ese horizonte, en ese marco, un primer mito del cual podríamos estar hablando?
Vale. Digamos, en el contexto que tú lo das, el hecho de que una persona, y vamos a poner un caso, nosotros no somos tan jóvenes, ¿no?
Bueno, sí. Paola nos mira acá con cierto recelo y dice, no, parece que sí.
Sí, digamos que nosotros no alcanzamos a lograr esa participación cívica, llamémoslo así, dentro del contexto escolar, con elección de personero. Algunos eligen el personerito en primaria, sí. Se eligen hasta contralores y procuradores dentro del gobierno escolar. Es una práctica muy llamativa. Nosotros no lo alcanzamos porque efectivamente durante ese tiempo estaba generándose esa transformación. Se piensa o se considera que las personas que han tenido directamente correlación con todo lo que se denomina en esos espacios de formación básica y media de gobierno ciudadano, van a ser excelentes ciudadanos. No es un resultado de, es un concepto de. Ahí hay una gran diferencia. Me explico. No porque yo haya sido personero de mi colegio, no porque yo haya participado en un proceso de elección de personería en mi colegio, consecuente, yo soy un buen ciudadano. Yo soy un buen ciudadano, cuando reconozco mis compromisos, mis deberes y derechos como ciudadano y los pongo en práctica dentro de un marco común de derecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O más bien, para no enredar tanta la pita, diríamos en mi casa, simplemente yo puedo tener un acercamiento a todos los procesos que emanan a una competencia como ciudadano, a reconocer cuáles son los ámbitos de decisión, de participación y demás, pero no tiene que ver directamente con mi comportamiento en una competencia ciudadana. La competencia ciudadana se enmarca dentro de un contexto real. Es decir, yo como ciudadano entiendo que si puedo anteponer una tutela, puede haber un plebiscito, puede haber otro tipo de acción participativa ciudadana para exigir o emanar un derecho, ¿sí? No, por consiguiente, quiere decir que yo lo esté haciendo bien. Tengo que tener una posición crítica para poder activar ese tipo de competencia, llamémoslo así, ¿cierto? Y en cierta manera, el marco legislativo tiene que estar regulado. Es decir, no es mi interpretación de la ley, sino es cómo se debe interpretar la ley. Porque también eso puede tomar a posiciones un poco críticas frente al Estado de Derecho, llamémoslo así, y pues obviamente la percepción puede ser subjetiva de cambios. Entonces ahí tenemos que tener, hay una delgada línea en una frontera en la cual mi derecho llega hasta un punto, pero también mi deber puede llegar hasta el mismo punto.
Ok. Entonces, un primer mito sería participar de determinados espacios en los en el sistema educativo a nivel de representatividad política, si se quiere, en un establecimiento educativo, en el colegio, en las instancias de educación superior, etcétera, no es garantía necesariamente de que exista una correspondencia, un conocimiento de los mecanismos a los cuales podemos acudir.
Exacto, ese okay. es el mito, ese es el primer mito.
Bien. Un segundo mito, ¿cuál sería? Y yo quisiera de pronto irlo matizando, o no sé si de pronto por esa línea pueda surgir, y lo voy a contextualizar. Voy a contextualizar un poco el ámbito para referirnos al mito que podría estar de base. Recientemente el país, en los dos últimos años, bueno, en los últimos tres años, ha vivido un sinnúmero de movilizaciones, de manifestaciones, donde la participación de los jóvenes ha sido crucial en diversos contextos, en varias partes del país. Sin duda alguna, asistimos a un fenómeno social, político también y cultural, donde la participación de los jóvenes es tremendamente activa y es deliberante, ¿sí? Enmarcada en procesos de resistencia muy específicos y transformadores, tienen incidencia también en algunos contextos de participación. Esto, de alguna manera, también contrasta con los más recientes resultados de las pruebas Saber Pro, que justamente acaban de salir publicados, y que anuncian que en el año 2021 los resultados fueron los más bajos, incluso en comparación con los resultados previos a la pandemia. ¿Cómo poder entender, a la luz de lo que podríamos enunciar como un mito en el marco de las competencias ciudadanas, cuando asistimos a un proceso de participación deliberativo tremendamente interesante y transformador en varias partes del país, y por su parte aparecen allí resultados evaluativos en el ejercicio de las competencias ciudadanas por parte del Estado colombiano, donde se enuncia que estos no son demasiado bajos? ¿Cómo entender aparentemente una contradicción o tal vez una distancia más bien entre una cuestión y la otra?
Perfecto. El hecho de que yo participe activamente en ese tipo de movimientos no es directamente proporcional a mi desarrollo como ciudadano. ¿Sí? Ahí es donde hay una bifurcación, digamos, en el entendimiento de qué es una competencia ciudadana. Efectivamente, tú como lo colocabas en los últimos dos años, la participación de los jóvenes en este tipo de movimientos ha sido elevada, ¿sí? Altamente constructiva y, por no decirlo, que lleva a un entendimiento en que la juventud está volviéndose un poco más crítica con su situación actual, llámese situación social, educativa, médica, etcétera, ¿sí? Todos los principios de regulación que puede llegar a tener la sociedad, y la participación de los jóvenes ha sido masiva. Esto no implica que porque yo participe masivamente en este tipo de espacios, y es algo que también debe entender el gobierno nacional, y estoy seguro que el ICFES lo entiende, no va a aumentar el rendimiento en una competencia ciudadana, ni lo va a disminuir. Es decir, ahí tenemos que ser supremamente salomónicos, llamémoslo así. Porque, ¿qué ocurre? El hecho de que yo esté actuando participativamente dentro del contexto de un movimiento social, sí, llámese paro, llámese marcha, bueno, como lo queramos llamar, no implica que el ciudadano esté desarrollando todo su potencial cognitivo. Y parto de una definición que da el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio aduce que las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Si tú te das cuenta, cuando yo participo de una marcha, de un paro y demás, puedo estar quedándome en un solo contexto de esa competencia, que es la emocional, ¿sí? No estoy, me puedo quedar en la emocional o, dependiendo cómo yo participe, en la comunicativa. Pero la cognitiva es donde yo debo llegar a entender y articular que mi participación se puede dar sobre un Estado común de derecho. ¿A qué va esto? A que no porque participemos mucho en los paros, en las movilizaciones y demás, voy a ser mejor ciudadano. No, la competencia ciudadana se antepone a una posición crítica frente a unos constructos sociales que ha determinado nuestra sociedad. Llamemos democracia, llamemos equidad, llamemos igualdad, ¿sí? Hay muchos factores que ahorita influyen, pero obviamente eso depende también de tres posturas esenciales. Mi conocimiento, la manera como yo lo manifiesto, sí, y la manera como lo comunico. Entonces, ¿qué ocurre? Desafortunadamente podemos llegar a pensar que ahorita nuestro bajo rendimiento en competencia ciudadana se puede dar, un ejemplo, porque salimos a movilizarnos sin sentido, sin un estado lógico sobre el cual yo me quiero quejar o yo me quiero hacer sentir, y no es así. Es simplemente de que cuando yo hago partícipe de este tipo de acciones, obviamente, y yo lo sigo reiterando, creo que la participación de los jóvenes hoy en día en todo este tipo de escenarios da cuenta de que nos hemos vuelto un poco más críticos y reflexivos sobre nuestra particularidad y nuestra sociedad, pero no implica que yo no, que yo entre a desconocer realmente la manera como estoy participando. Uh-huh. Si lo estoy haciendo dentro de un Estado social de derecho, donde yo tengo unos derechos, pero también tengo unos deberes, ¿sí? Porque vuelve el caso, yo puedo marchar, pero pues no hay necesidad de tirarme todo. Discúlpame que suena, claro, suena un poco coloquial. Yo puedo marchar y puedo manifestar mi inconformidad sobre algo, pero no quiere decir que yo tengo que agredir a la fuerza pública, no porque, y lo digo muy coloquialmente, soy aquí más como Suiza, soy supremamente imparcial, pero ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que reconocer mis derechos y deberes. Mi derecho es a ser escuchado, a que mis derechos se cumplan, pero también mi deber es a respetar y a cuidar el bien público, el erario público, porque pues finalmente con eso es que me están supliendo mis derechos fundamentales, ¿sí? Entonces ahí hay un primer mito, no porque yo participe, activamente me va a ir bien o me va a ir mal, no, simplemente son manifestaciones que son supremamente válidas dentro de un contexto social, pero que no son directamente proporcionales a mi rendimiento en las competencias ciudadanas, ¿sí? Adicional de que, bueno, tendríamos que tener una muy buena estadística de cuántos chicos de nuestros jóvenes universitarios fueron a las marchas y presentaron pruebas a ver pro, ¿sí? Porque también hay un otro mito, Simón, y es de, si yo voy a la prueba a saber pro, no pasa nada. No, sí pasa. Es tu futuro académico, es tu reflejo como futuro profesional. Y muchas veces, pues, la disposición más hacia la competencia ciudadana es, voy a presentarla, no me importa el resultado, uh-huh, y pues más adelante, ahí sí como dice el cuento, empato y gano o miro a ver qué hago. Entonces realmente hay varios mitos que se pueden desprender de este inicial, uh-huh, pero no es directamente proporcional. Primer mito es ese, no es directamente proporcional.
Ok, bueno, aquí nos saludan desde Chile, Marcelo Vázquez Tapia dice, gracias por este tema, competencias ciudadanas. Recordé a Chalmeta en su texto Ética Social, con las dos caras de la moneda, deberes y derechos del ciudadano. Aquí desde Chile nos envían un saludo muy, muy especial a esta hora de la mañana. Seguimos abordando este asunto y ahora cabe mencionar, o me gustaría que entráramos un poco a mirar el asunto de los criterios, entonces, adentrándonos ya más específicamente en este mecanismo que son las pruebas Saber Pro y otras tantas pruebas que se utilizan para reconocer el nivel de competencia ciudadana que tienen nuestros estudiantes universitarios. Hablemos acerca de esos criterios. ¿Cuáles son esos criterios que tiene una prueba como esta? ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, esos criterios realmente recogen todo el universo de posibilidades desde las cuales yo puedo ponderar el ejercicio ciudadano de los jóvenes universitarios en Colombia, atendiendo a otro elemento particular, y es que Colombia es un país de regiones, y cada región parece ser también un país totalmente distinto? Entonces, ¿cómo desde allí podemos entender ese asunto?
Perfecto. Mira, en esa diversidad, sí, que nos atañe en Colombia, digamos que se han definido estas competencias ciudadanas desde unos ejes fundamentales. Esos ejes fundamentales son unas competencias cognitivas sobre el conocimiento que yo tengo como ciudadano del Estado social de derecho, unas multiperspectivas que dependen efectivamente del contexto en el cual se desarrolle una cierta situación particular que atañe al reconocimiento de los derechos, y pues obviamente una analítica sobre la sociedad civil y el Estado, que depende pues obviamente de la objetividad que tenga el estudiante. Entonces digamos que esos tres elementos se conjugan dentro de la prueba, y tú lo decías muy, muy entre líneas y tienes toda la razón. Digamos que para el Estado es supremamente claro que una prueba de competencias ciudadanas de 35 preguntas que dura alrededor de 40-45 minutos, pues realmente no va a dar respuesta efectiva a si realmente nuestro futuro profesional tiene un desarrollo completo de su competencia. Digamos que recoger esos apartes va a ser muy complejo, o va a ser supremamente utópico, por llamarlo de alguna manera, pero deberá entender que el ejercicio como tal de ese Estado social de derecho dependerá efectivamente de que el estudiante pueda identificar esas situaciones particulares de su haber. ¿Sí? No porque yo sea voy a ser a futuro médico, profesor, ingeniero, terapista, psicólogo, trabajador social, voy a tener una posición crítica desde mi perspectiva profesional. Ajá. No. Yo la debo tener como ciudadano, ¿sí?
No depende de la disciplina.
No va a depender de la disciplina.
Del tipo de disciplina.
Exacto.
Que se
trabaja. Por eso también, dentro de la competencia ciudadana, recordemos que esas competencias son genéricas, ¿sí? La competencia ciudadana es genérica. Se evalúa a cualquier profesional en Colombia, ¿sí? Pero no va a tener una prueba específica al médico sobre casos de ética médica dentro de su ejercicio médico, no, sino que van a ser conceptos supremamente transversales al desarrollo de la personalidad, o más bien de su personalidad como ciudadano, de su identidad como ciudadano. Digamos que esta objetividad que da la competencia ciudadana es a buscar ese utópico del ciudadano universal, ¿sí? Que independiente de donde yo me esté comportando, si yo estoy aquí en Colombia o me fui, pongamos el caso de nuestros compañeros que nos saludan en Chile, me fui para Santiago, o estoy en Buenos Aires, o me fui para Ciudad de México, o estoy en Los Ángeles, yo como ciudadano, cumpliendo unas normas básicas que están establecidas desde un Estado social de derecho, yo me pueda comportar y pueda ejercer. Entonces, que yo pueda ser crítico frente a, venga, es que la biblioteca del Estado de Jalisco, voy para México, no tiene acceso para discapacitados, no hay rampa de acceso. ¿Cuáles serían las acciones ciudadanas para solicitar esa rampa? Entonces te puede botar la pregunta, no, usted hace una protesta social, hace una huelga de hambre. Ah, no, usted genera un escrito que normalmente se llama un derecho de petición, donde usted solicita que se adecue el acceso. Ah, es decir, es poner la posición crítica de ese ciudadano frente a sus derechos y deberes como ciudadano, y obviamente cómo puede actuar frente a unas situaciones muy particulares, ¿sí? Entonces digamos que esa es la apuesta, realmente esa es la apuesta a la competencia ciudadana, y obviamente pues todo este tipo de aspectos adicionales que se puedan encontrar. Yo creo que ahorita nuestros chicos son aún más críticos después de esta pandemia. Uno de los ejercicios que generó la pandemia fue efectivamente esa posición crítica de buscar la igualdad y el desarrollo de los derechos de todas las personas. Obviamente va a ayudar a que esas posiciones como futuros profesionales no atenten directamente con su desarrollo ético como profesional, sino más bien fortalezcan su desarrollo ético como persona. Sí, es más que todo eso, Simón.
Bueno, estamos en el puente hoy, dialogando, conversando con Carlos Hernando Pacheco. Él es coordinador académico de posgrados en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Hace parte también activa de todos estos procesos formativos aquí en Uniminuto. Y conversamos con él el día de hoy en torno a los mitos, a las realidades que están acompañando esta apuesta y este ámbito de las competencias ciudadanas con estudiantes universitarios. Recuerden que pueden intervenir, pueden participar con sus comentarios vía Facebook, vía YouTube el día de hoy. Y bueno, seguimos compartiendo y conversando un poco en este escenario. Quisiera salirme un poco del marco de las pruebas Saber Pro para que hablemos un poco acerca de lo que sucede en el aula. Y para que miremos un poco también lo que aconteciendo en el aula en materia de formación para las competencias ciudadanas, realmente está siendo de alguna forma una apuesta comprometida, coherente con las dinámicas evaluativas, formativas de nosotros, en particular en, como maestros, pero también del sistema educativo universitario como tal. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su lectura, Carlos Hernando, frente al asunto de la formación en competencias ciudadanas, particularmente aquí en Uniminuto, si quiere podemos arrancar un poco por ese marco más local y luego hacemos una lectura más a nivel general, a nivel nacional? ¿Cuál es su lectura frente a cómo se vienen promoviendo, cómo se vienen articulando, cómo se vienen gestando estos procesos de educación en competencias ciudadanas?
Vale. Bueno, si está bien, arranquemos por la casa. Yo creo que es muy importante mostrar que efectivamente desde la política, o más bien la misionalidad que tiene Uniminuto de formar esos ciudadanos competentes, éticamente responsables, que impacten en comunidades, pues considero que el ejercicio dentro de las aulas en el desarrollo de competencias ciudadanas es bastante alto. Se reconoce, en cierta manera, una posición muy crítica frente a las situaciones de la sociedad, de las comunidades, y creo que Uniminuto ha dado un paso gigantesco en el desarrollo de muchos proyectos a nivel social, que no porque sean sociales impactan directamente las competencias ciudadanas, no, al ser sociales impactan directamente al ser, a la persona. Y eso, obviamente, pues va a ayudar a ese desarrollo cognitivo, emocional y comunicativo que determina pues el desarrollo finalmente de una competencia, de un ciudadano competente, llamémoslo así. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que las iniciativas de Uniminuto como una universidad, bueno, primero la universidad más grande de Colombia, y segundo con una intencionalidad muy alta de dar una educación de calidad que esté al alcance de todos, desde una criticidad, desde una posición social, desde un impacto que deben generar sus profesionales a una sociedad, pues creo que ha sumado elementos muy fuertes dentro del desarrollo de competencias ciudadanas. Algunos dirán, bueno, pero no acaban de decir que estábamos por debajo de la media nacional.
Ajá.
Claro, puede pasar. Es decir, eso no lo vamos a obviar y finalmente es un puntaje el que se está desarrollando. Lo que creo y considero es más la lectura crítica que se haga de la competencia al desarrollo del profesional. Y lo digo por experiencia, en el sentido de que nuestros profesionales de Uniminuto se vuelven competentes con ese trabajo en comunidades, sobre todo en región, ¿sí? En salir de ese confort de la ciudad, de poder desplazarse rápidamente, sino no, venga, necesito trabajadores sociales que quieren trabajar en MeToo. Perfecto, tú puedes ir a mirar y si de 10 no hay 3 de Uniminuto, son poquitos. Es decir, Uniminuto tiene esa esencia, sí, de buscar la formación del profesional que vaya a impactar, más que a que haga una posición crítica, uy, no, tener lo que está pasando en MeToo, podemos, la ola de invierno pues está afectando las comunidades, las familias, entonces recojamos mercados. No estoy diciendo que eso esté mal, no, buenísimo, pero el de Uniminuto siempre quiere ir en el terreno, estar en el terreno. Ahorita sacaron un programa muy bonito, el de Con los pies en la tierra, de estas inmersiones sociales que está haciendo la universidad, que está apostando a la universidad, y esas inversiones sociales pues quedan fe de que efectivamente se generan esos procesos de transformación de esa competencia ciudadana, en que finalmente desde la misionalidad de Uniminuto se da desde el aprender sirviendo, ¿sí? el servir a la comunidad, el impactar a las comunidades. Yo creo que ha sido un ejercicio muy pero muy interesante, sobre todo con esa criticidad hacia el impacto social que deben tener nuestras carreras universitarias. Entonces yo creo que Uniminuto ha hecho un ejercicio muy importante en ese desarrollo, independiente de que cuando vayamos a la competencia, y ese es un consejo que le doy a nuestros estudiantes, no leyamos la competencia, no la leamos, no la analicemos, no, ahí eso ya es distinto. Digamos que el desarrollo en competencias ciudadanas ha sido supremamente bueno, pero pues lo que nos falta es reflejarlo en la prueba. Sí, que a veces es lo que se vuelve un poco complejo frente a la responsabilidad y a la conciencia del estudiante.
Sí, muchas veces no, la prueba como tal no recoge también todo ese conjunto de acciones.
No, se queda corta.
De sensibilidades que se gestan, ¿no?, en territorios.
Exacto, se queda corta en la sensibilidad. Eso es real.
¿Y existen algunos otros mecanismos que podamos tener en cuenta justamente para llevar a cabo ese conjunto de ponderaciones? Creo yo que ahí Sería muy importante entonces que por parte del Estado colombiano, por parte del Gobierno Nacional, en representación a través del Ministerio de Educación Nacional, se puedan generar otro tipo de mecanismos que no se reduzcan exclusivamente a la prueba Saber Pro, si existen o si de alguna forma se vienen provocando o se vienen suscitando para tenerlos muy presentes, ¿no?
Sí, el Ministerio ha estado revisando eso, Simón, desde el desarrollo efectivamente de esas competencias integrales. Sí, y el Ministerio, bueno, en este caso pues el ICFES, ha encontrado de que, recordemos que dentro de la estructura de las competencias genéricas, además de competencias ciudadanas, tenemos otra muy importante que es la comunicación escrita. ¿Esta prueba en qué consiste? Simplemente al estudiante se le da un contexto, se le da una problemática, un contexto, un tema en particular, y el estudiante debe generar un ensayo con una posición crítica frente a ese tema en particular. El ICFES ha encontrado de que mucho de lo que ellos correlacionan en su prueba de competencias ciudadanas va directamente correlacionado a su ensayo de comunicación escrita. Entonces, ese tema ha tomado cierta importancia porque estamos hablando, obviamente, de las inteligencias múltiples que puede desarrollar un estudiante, hablando un poquito de Gardner, y entre esas competencias, esa competencia emocional que está interconectando todo el desarrollo cognitivo del estudiante. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me están colocando una pregunta en competencias ciudadanas sobre, volvamos al caso, la situación del estudiante que no puede ingresar a una escuela porque no hay un acceso de rampas y él es una persona con una discapacidad física que lo obliga a estar desplazándose en una silla de ruedas, pues se desplace directamente al ensayo de comunicación escrita. Entonces, el Ministerio y el ICFES ya lo han ido reconociendo. Obviamente, pues eso también depende de los constructos que tenga el estudiante, porque también hay que avalar algunos mitos y obviamente que son realidades. Y es el estudiante, un ejemplo, el estudiante que no le gusta la prueba de inglés no responde nada. Y efectivamente tenemos puntajes de 0/0 en prueba de inglés. Tú haces la entrevista con el estudiante, oye, ven, ¿qué pasó? Se fue la luz, se acabó la tinta del esfero. ¿Qué pasó? ¿Te bloqueaste? No, es que a mí no me gusta el inglés, entonces no respondo nada. Eso es un punto crítico dentro del ejercicio de la prueba y es ahí donde también viene la particularidad de toda esta disposición. Todas estas competencias son integrales, es decir, lo que tú desarrollas en competencias ciudadanas lo vas a ver reflejado en tu competencia, créeme que lo vas a ver reflejado en tu competencia en inglés, lo vas a ver reflejado en la lectura crítica, lo vas a ver reflejado en el razonamiento cuantitativo, al cual le temen casi todos, y es la prueba más chévere, la más fácil, la matemática está en todo. Lo digo porque soy profesor de ciencias de base, entonces tengo que defender mi disciplina, pero todo se va a ver reflejado, todo es integral. Entonces, esa posición a veces crítica y un poco disyuntiva de que no hago el ejercicio porque no me llama la atención, pues no es el momento, no es la labor. Y yo creo que ahí es importante también entender que ese tipo de aspectos fomentan el desarrollo de todas las competencias, no solo de la ciudadana, mis competencias integrales.
Ok, hay un conjunto de dimensiones también que yo quisiera tocar. Voy a enunciarlas y me gustaría también que fuéramos matizando algunos otros posibles mitos y realidades que atraviesan la educación en competencias ciudadanas y por supuesto, sus procesos a nivel evaluativo y a nivel de reconocimiento y puesta en práctica en varios contextos. Uno de ellos es el asunto de la democracia participativa, el otro el de la responsabilidad social, la noción en torno a la cuestión del ser persona y en materia de derechos humanos. ¿Por cuál de todo ese universo de posibilidades quisiera usted referirse en este momento?
Bueno, yo me iría algo, bueno, hablemoslo desde un marco normativo, me iría por el de derechos humanos. Uh-huh. Creo que de ahí se desglosan los otros que tú comentaste. Entonces, digamos, el desarrollo, o más bien, la posición crítica frente a los derechos humanos es uno de los factores que pretende el desarrollo de estas competencias ciudadanas. Es decir, el reconocer que yo tengo unos derechos fundamentales y que no pueden ser negados bajo ningún aspecto. Y que obviamente entran a ser conducentes frente a una posición crítica a ciertas situaciones. Entonces, el reconocer mis derechos como ser humano, derechos humanos que fueron, pues, obviamente establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y que, pues, no son nada, bueno, son más viejos que tú y yo.
1948.
Exacto. Ajá. Y que deben ser de reconocimiento de todos los ciudadanos, ¿cierto? Implica que yo tenga una posición crítica frente a los mismos y sobre todo con unas situaciones o más bien unas relaciones situacionales muy particulares. ¿Sí? No puede tener mayor, vamos, hablemos de un poco de política, no me gusta, los aires están muy caldeados.
Pero bueno, hace parte también del ejercicio.
Pero hace parte de ese ejercicio exacto de la criticidad.
Así es.
Entonces, hablemos un poquito de la situación de la accesibilidad a Internet que se dio durante el tiempo de la pandemia. Uh-huh. Pues no es el mismo, yo no estoy ejerciendo mi derecho a la educación. O más bien, no puedo tener un acceso diferente a mi derecho a la educación, que está dentro de estos derechos humanos internacionales, de una manera completa en Bogotá, a lo que ha pasado con las regiones que se estaban esperando cobijar frente a los 7 mil billones de pesos en inversión que se perdieron.
Y donde la conectividad es o nula o parcialmente nula.
O no, por no decir completamente nula. Que no hay, exacto. Es decir, no puedo empezar a divagar, por decirlo de alguna manera, de manera regional. Ah, no, es que el derecho a la educación aquí no lo podemos tener. No, el derecho a la educación es para todos. Simplemente hay unas situaciones de orden regional que se deben atender con mayor previsión que en otros aspectos. Entonces, lo mismo. Recuerdo mucho que efectivamente, durante el tiempo de pandemia, bueno, listo, la conectividad, los chicos, las plataformas, una cosa, la otra. Entonces, lo pongo desde un punto crítico, ¿no? Y era, bueno, y todos tenemos derecho a la conectividad, y los que no pagamos internet, ¿qué hacemos? Oiga, pero es que hay municipios que tienen conectividad por Wi-Fi con el internet que tiene el municipio, porque no pasa en Bogotá. No, porque Bogotá es un distrito capital, entonces es muy grande, bueno, etcétera. Entonces, el tener derecho o acceso a ciertos beneficios, a ciertos servicios públicos, pues no puede implicar la diferenciación dependiendo de la región, sino que debería tener, obviamente, una objetividad y una actuación frente al poder acceder de una manera muy elemental. Entonces, ¿a qué va todo esto? Efectivamente, de que ese tipo de situaciones vivenciales, llamémoslo así, porque tenemos que aceptarlo, nuestra vida cambió hace ya 2 años, no es la misma vida. Es la hora que, y yo se lo decía esta mañana a mi esposa, vas uno saliendo, alista todo listo, pero se devuelve. ¿Por qué se devolvió? No te devuelves por el celular, no te devuelves por la billetera, no te devuelves por la tarjeta del Transmilenio, te devuelves por el tapabocas. Entonces ella me decía, no, pero acuérdate que el ministerio dijo que a partir del 15 sales sin tapabocas y no hay problema. No, pero es que yo sé que yo puedo evitar cualquier tipo de contagio, no por COVID, no me volví tampoco paranoico, pero entiendo de que el tapabocas se vuelve una primera línea de defensa para mi salud. Entonces,
en general.
Exacto. Entonces, se transformó mi realidad. Cambió mi realidad. Yo creo que en mi vida había usado un tapabocas. Es decir, me tocó usarlo y obviamente, pues, aprendí a usarlo y aprendí a que yo estoy respetando tu derecho a la salud como mi derecho a la salud si uso el tapabocas. Entonces, ¿qué ocurre? Todas estas situaciones han transformado las realidades, pero también lo debo llevar, Simón, a entenderlo de cómo es mi comportamiento como un ciudadano responsable. Creo que ahorita, y tú lo decías desde la responsabilidad social, ahí es donde toma mucha fuerza esta apuesta de Uniminuto, la responsabilidad social. No la asistida, sino la responsabilidad social crítica de uno como ciudadano, de uno como persona que interactúa y que obviamente pues depende de muchos factores. Uh-huh. Entonces, yo creo que enmarcándolo un poco, hacia esos derechos humanos, hacia la criticidad, hacia los derechos humanos, al cumplimiento de los mismos derechos, pues obviamente nos va a llevar a ese desarrollo fundamental, llamémoslo así, de esa competencia como ciudadanos.
Bien, el día de ayer estábamos celebrando el Día del Maestro. De hecho, bueno, feliz día. Feliz día,
igualmente, no sobra.
Y quiero acoger, digamos, el contexto de esta celebración para mencionar un poco los retos, los desafíos que enfrentamos como maestros en términos de la generación de procesos de formación en competencias ciudadanas. ¿Cómo ve usted el panorama en ese sentido, aun cuando usted ha señalado que efectivamente la comprensión de competencias ciudadanas tiene un componente, una dinámica, si se quiere decir, universal? Hay unas particularidades. ¿Qué supone, por ejemplo, para Carlos Pacheco en particular también, y desde su lectura, la mirada de otros maestros, formar en competencias ciudadanas en un país como el nuestro, un país como Colombia, donde cada mañana nos levantamos con problemáticas de orden asociados a la violación de derechos humanos, donde la muerte de líderes sociales está cada vez más, digamos, desaforada todos los días, donde los problemas asociados a cuestiones de seguridad ciudadana se constituyen también en un panorama colectivo que sin duda alguna muestra la incapacidad en muchas ocasiones del Estado de atender ciertas cuestiones. Entonces es donde algunos dicen, si el Estado no responde un poco a mis llamados, yo me enfrento directamente a resolverlos, y eso obviamente pone en juego la comprensión de las competencias ciudadanas. Hablemos en este contexto de esos retos, esos desafíos que enfrenta el maestro.
Bueno, pues de manera inicial, hablarle a mis colegas que nos escuchan, profesores, que no pude haberlos saludado, un feliz día. Hago la crítica siempre, no debe ser un solo día de conmemoración, todos los días debería ser el Día de la Madre, el Día del Maestro, etc. Pero yo arrancaría, Simón, aluciendo unas palabras de Adams, que decía que un profesor trabaja para la eternidad, perdón, nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Es decir, que trabaja para la eternidad y nunca sabrá hasta dónde llegará su influencia. Yo creo que la labor del docente, del profesor en formación, sea el nivel que sea, tiene que impactar más que desde el conocimiento, la formación como ser integral de la persona. Tú lo decías, ¿no? Nuestro país desafortunadamente se levanta cada día con alguna problemática social, algún tema de violación de derechos humanos, muertes, desplazamientos, bueno, inequidades. Sí, sabemos ahorita que la ola invernal está golpeando mucho las regiones, entonces pues hay personas que de un día para otro terminan sin casa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos desconocer que nosotros como maestros somos primero responsables en la formación crítica sobre las necesidades de una sociedad, ¿sí? Y independiente la formación disciplinar. Lo digo por experiencia, yo fui más de 10 años profesor de química de aula. Y es muy complejo de que tú te vayas a interesar más porque el estudiante conozca toda la nomenclatura de la cadena de carbonos y orgánica. Que llegas un día, un lunes en la mañana y nos despertamos, como en muchas ocasiones ha pasado, ¿no? Hubo un masacre en tal lado, tantos líderes sociales desaparecidos, tantos militares muertos, etcétera, y tú no digas absolutamente nada porque no, tenemos que ver la nomenclatura de las cadenas de carbono. Eso pasa a un segundo plano, porque nuestros chicos no vienen con otro chip, ellos son supremamente críticos. Los niños escuchan demasiadas noticias, saben las noticias, reconocen las noticias, absorben las noticias, ¿sí? Y se vuelven críticos frente a ese tipo de posturas. Entonces yo creo que nuestro primer compromiso como maestros es formar a ese futuro ciudadano, es impactar en ese futuro. Es decir, es tomar una posición crítica, no desde tampoco desde una manera subversiva, discúlpame, porque no es la posición que debemos tomar como educadores. Es una posición crítica frente a las necesidades que se dan en el contexto y cómo nuestros estudiantes deben ser reflexivos y deben ser empáticos a ese tipo de situaciones, ¿sí? Yo creo que ahí es el principal problema a veces que tenemos como educadores, y lo digo con todo el respeto y con toda la serenidad del caso, es que veamos más necesario el cumplir con un currículo que con una formación integral. Que el chico sepa que es una palabra esdrújula, que sepa dónde lleva una puntuación una palabra grave, que conozca todas las ciudades de Europa, que sepa cómo tiene que despejar un trinomio cuadrado perfecto, factorizar un trinomio cuadrado perfecto, pasa a un segundo plano si no estamos formando ciudadanos, claro. Personas, ¿sí? Seres humanos, ciudadanos universales.
Yo creo que ese concepto es muy importante porque nuestros muchachos, nuestras chicas, nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestras niñas, bueno, adolescentes y demás, tienen todo derecho a tener una formación integral. Y en ese sentido del maestro, que ha avanzado un poco más de tiempo sobre ese trayecto de la educación, debe entender que por encima de todo ese tipo de cumplimiento de una currícula, de unos espacios académicos, de unos créditos, bueno, ya llegando a la universidad, estamos formando seres humanos. Y esos seres humanos deben ser empáticos con su prójimo, ¿sí? No siendo tampoco de corte misional, ni mucho menos, ni católico, pero pues el que está al lado tuyo es otra persona, es otro ser, está pensando, está sintiendo, tienes que ser empático con esa situación.
Y es un ciudadano del mundo.
Exacto.
Bueno, estamos llegando ya al final de nuestra emisión el día de hoy. Carlos Hernando Pacheco, muchas gracias por atender esta invitación de Uniminuto Radio, del Puente, y por acompañarnos el día de hoy para dialogar sobre este asunto que es de vital importancia también para todos.
No, a ti por la invitación, Simón. Muchísimas gracias por el espacio. Agradeciendo a las personas que me escucharon.
Y que lo ven también.
Y que si me están viendo, pues no están viendo algo agradable. No, mentiras. Yo siempre me vacilo. No, de verdad, es simplemente ser un poco más críticos y tener esas competencias ciudadanas.
Muy bien, muchas gracias, Carlos Hernando. En el Control Master hoy nos acompañó Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide agradeciéndoles a todos y todas su participación el día de hoy. Recuerden la importancia de generar espacios para que las competencias ciudadanas se constituyan también un elemento fundamental. Ya llega Jaime Carvajal con la mejor información de Colombia y del mundo a través de Panorama. El día de hoy en Uniminuto. Feliz resto de día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.